Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es jueves 17 de marzo, ya estamos un poquito más avanzado del mes de marzo y definitivamente ha sido un mes lleno de sorpresas para todos ustedes que nos escuchan. Yo espero que nos estén siguiendo por Instagram, que estén invitando a otros a unirse a esta tribu de personas que se quieren sumar a aprender de finanzas, porque en este mes de aniversario, estamos muy botados. Ahora le doy la bienvenida a Rosy Abreu y Santiago Sicard para que me acompañen en el día de hoy con el contenido que traemos. ¿Cómo están ustedes, muchachos?
Buenas noches, Ivette. Y tal cual lo indicaste, aquí estamos botando la casa por la ventana en este mes de aniversario. Hoy es jueves, lo voy a bautizar como juernes, para que sepan. Hoy es juernes, ya casi fin de semana.
¿Qué será lo que tiene planeado esta mujer hacer, Santiago, después que salga de aquí? Porque ella ya está vacilándose el viernes, o sea, ya esto es juernes.
Ya está, mírenle la cara de felicidad, me encanta eso. Desde el miércoles uno ya viene aquí muy contento porque está Rosy pensando en el viernes. Y el lunes llega uno feliz porque Beth viene llena de energía, así que yo no tengo cómo quejarme, la verdad. Y los viernes, pues imposible no estarlo con esa programación especial de Sumas. Así que, miren, la sonrisa de hoy es gracias a ustedes y gracias a nuestra audiencia que todos los días, con mucha disciplina, a las 7 de la noche prende su radio para escucharnos. O mucha gente que conozco, al día siguiente por Spotify pone una que otra sección de Sumas. Acuérdense que estamos como Sumas Radio en Spotify. ¿Qué tenemos para el día de hoy, señorita Ivette?
Bueno, la agenda de hoy comienza con los factores del día y todos saben que nos estamos yendo a los mercados internacionales. Las acciones suben, el petróleo sube a medida que Wall Street se dirige el aumento de las tasas de la Fed. Vamos a ver de qué se trata ese factor.
Y posteriormente nos vamos al mercado nacional, donde el gobierno subsidiará harina de trigo y arroz con más de 800 millones de pesos.
Hablaremos de las bancas y allí una decisión para obligar a que presenten declaración jurada.
Luego vamos a hablar de un factor como que un poquito controversial que veníamos hablando aquí. Antes de entrar al aire, el gobierno pone fin al teletrabajo. Ay, ay, ay.
Uf. Y posteriormente, el Banco Popular ofrecerá talleres educativos en la Semana Económica y Financiera. Muy importante eso.
Quiero decirles que también hoy Ivette está sonriendo mucho porque ya vio aquí a Jacinto Díaz, que hoy jueves de Conversando a Fondo, jueves de Mercados Internacionales, viene a hablarnos de la importancia de diversificar ante estos escenarios tan impredecibles que estamos viviendo en el mundo.
Luego viene, mire, Santiago me va a meter en un problema con la esposa de Jacinto.
No,
pero bueno,
porque sabemos que es un tema 100% profesional, eso no está en duda.
Es así. Señores, luego vamos a la estadística de hoy. Y mamacita, ustedes se van a... Oye, le va a dejar la boca abierta los números que le traemos para la estadística. Yo no voy a avanzar nada para que Santiago lo diga.
Y posteriormente, adición o sustracción, donde vamos a conocer el resultado de la encuesta de la semana pasada y vamos a conocer la pregunta de esta semana. Así que no se despegue de la radio.
Les voy a contar a ustedes dos por qué estoy de tenis hoy.
A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Muy raro.
Vengo para el ring, vengo preparado para enfrentarme con Katy Cepeda en fracciones heterogéneas y que hablemos sobre si aún en estos momentos de incertidumbre es bueno continuar un proyecto o más bien es mejor detener. Y para finalizar, hoy la señorita Ivette nos trae la frase a recordar. No se muevan que el programa, como dicen por ahí, está para chuparse los dedos.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Empezamos en el mercado internacional hoy con buenas noticias. Hoy jueves, después de la decisión de la Reserva Federal de ayer de aumentar las tasas de interés a corto plazo por primera vez en los últimos 3 años, pues las acciones estadounidenses comenzaron a registrar valorizaciones, así como lo oyen, un giro positivo en los mercados norteamericanos. Es importante señalar que el Banco Central norteamericano dijo ayer que elevaría la tasa de los fondos federales a 1.25%. Es decir, cambiando el rango objetivo de 0,25 a 0,50%. Este movimiento que estuvo en línea con que los participantes del mercado habían en cierta manera pronosticado que el presidente de la Fed indicaría en su testimonio a principios de este mes algunas señales de que era bastante posible un aumento de estos 25 puntos básicos. La Fed también reveló en su resumen actualizado de proyecciones económicas que refleja las proyecciones económicas individuales de los formuladores de políticas del Comité Federal, que se esperan más aumentos durante el 2022, incluso hasta 6 aumentos más, para que la tasa cerrara alrededor de unos 75 a 2%. La Reserva Federal, sin embargo, como dicen por ahí, no movió mucho el barco, pues ya buena parte del mercado, viendo los aumentos de la inflación, estaba descontando una subida de las tasas, aunque es preciso señalar que la decisión sí fue clave para brindar claridad a los inversionistas que durante varios meses habían estado esperando que el Banco Central tomara medidas para endurecer las condiciones monetarias. Así que, pese a que el camino se encuentra algo turbio por la agitación geopolítica que estamos viendo en Europa del Este, la Fed, pues, reconoce que las implicaciones para la economía de los Estados Unidos por parte de la inflación son bastante altas y entonces hay que ponerse pilas con eso.
Bueno, y ahora continuamos con el mercado nacional. El gobierno subsidiará harina de trigo y arroz con más de 800 millones de pesos. El gobierno dominicano informó este jueves que hará un desembolso de 400 millones de pesos a los molinos de trigo para garantizar la estabilidad de los precios y la disponibilidad de pan, harinas y pastas en el mercado local. El ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, cito, dijo: "Ha llegado a un entendimiento con las empresas molineras de harina de trigo para mantener los precios del pan, las harinas y de las pastas por un periodo de al menos 45 días", apuntó el titular de esa cartera, Victorito Bisonó. En cuanto al arroz, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, informó que se llegó a un acuerdo para que el productor del cereal venda cada fanega a la factoría por un monto de 2.975 pesos, de los que el Estado pagará 100 pesos y la factoría 2.875 pesos. Esto significa un subsidio de 100 pesos por cada fanega. Con una cosecha estimada de más de 4 millones de pesos en fanegas, en la primavera del año pasado, el costo total de la subvención rondaría los 450 millones de pesos.
Ahora vamos a hablar, señores, de un tema que yo sé que le encantaría a nuestro querido amigo Roberto Mella, y es obligarán a dueños de bancas a presentar declaración jurada. Así es, la Lotería Nacional Dominicana ha realizado un arduo trabajo y un proceso largo para avanzar en la regularización de las bancas mediante la coordinación con los concesionarios y miembros de ese sector, técnicos, programadores y en desarrollar una declaración jurada que cada propietario de esos negocios tendrá que presentar. Esa declaración jurada deberán hacerla los dueños de las bancas de lotería ante la Dirección General de Impuestos Internos, DGII, para validar los datos. La mañana del miércoles fue la última reunión de los técnicos de informática de la DGII, la lotería y la Dirección de Casinos del Ministerio de Haciendas. Y explicaron que el administrador general de la Lotería Nacional, Teófilo Quico Tibar, quien destacó que ya los técnicos le informaron que todo está listo para abrir el proceso. También sostuvo que el sector fue convocado para el martes para que el proceso se declare abierto y reveló que esta solicitud, perdón, al Ministerio de Hacienda mediante resolución que faculte a la Dirección de Casinos de cerrar la transmisión de sorteos por la razón de que hay sectores que se creen que están por encima del bien y del mal y por encima de la ley. Señores, seguimos trabajando para hacer cumplir las leyes en nuestro país.
Así es, Ivette. Y continuando en el mercado nacional, yo sé que esta noticia le va a ser muy polémica realmente. El gobierno pone fin al teletrabajo y dispone el reintegro presencial de todos los servidores públicos. Mediante la resolución número 074-2022, el Ministerio de Administración Pública, MAP, dispuso el reintegro presencial de todos los servidores públicos que se encuentran en la modalidad de teletrabajo a partir de este próximo lunes 21 de marzo. Asimismo, ratificó el horario de la jornada laboral de 8 de la mañana a 4 de la tarde o en el horario establecido de acuerdo a la naturaleza de las funciones de cada órgano o ente del Poder Ejecutivo. A su vez, la medida deja sin efecto la resolución del MAP número 178-2021 y sus disposiciones sobre el teletrabajo, y establece que en el caso de las embarazadas se les reconoce el periodo de licencia de maternidad de 14 semanas pre y postnatal. Además, indica que los titulares de las instituciones públicas podrán establecer jornadas especiales a funcionarios y servidores públicos que, por la naturaleza y características de los cargos que desempeñan, tienen la responsabilidad de un rendimiento por resultado. También, que el personal que se encuentra en teletrabajo podrá permanecer en esa institución de mutuo acuerdo con la institución donde labora y hasta tanto se decida el cambio al respecto. Cito: teniendo el ente de la administración pública la potestad para otorgar y revocar la modalidad de teletrabajo, cuando así lo considere conveniente y con fundamento en las políticas y lineamientos que rigen dicha modalidad, especifica esta resolución del MAC. La normativa señala que es responsabilidad de las instituciones públicas, a través de sus oficinas de recursos humanos, realizar las gestiones para el reintegro del personal a los fines de dar cumplimiento cabal a las disposiciones de esta nueva resolución 074-2022. Así que, ya saben.
Bueno, señores, vamos a ver qué sucede. Nosotros vamos a cerrar con buenas noticias del Banco Popular, que ofrecerá talleres educativos de la Semana Económica y Financiera. Como parte de su compromiso con la educación financiera de la población, el Banco Popular Dominicano ofrecerá talleres educativos para niños y adolescentes durante la Semana Económica y Financiera del Banco Central, los cuales forman parte de la oferta de contenidos de la Academia Finanzas con Propósito de la entidad financiera Banco Popular. Estos talleres, que se ofrecerán de forma virtual, son accesibles gratuitamente a través de la página web www.eneefenef.do y serán impartidos por facilitadoras certificadas. Estos contenidos de educación financiera del Banco Popular están adaptados para que los niños y los adolescentes puedan reforzar sus conocimientos sobre finanzas personales, valorando la importancia del ahorro y el manejo financiero planificado desde temprana edad, con el objetivo de crear en ellos un hábito saludable que les servirá para el resto de la vida. De verdad que esta iniciativa del Banco Popular a mí me encanta. No sé a ustedes.
Así es, totalmente. Sobre todo la educación. O sea, sí. Si más aportamos y más empresas aportan a educar financieramente y sobre todo desde pequeñitos.
Mejor, exactamente. Ahí hay algunos de nuestros colaboradores que hacen parte de esa estrategia del Banco Popular. Los saludamos. Vean, recibimos algunos comentarios de nuestros seguidores y de nuestros oyentes sobre los 10 mil pesos que queremos aportar para el fondo de emergencia. Queremos aclarar que esos 10 mil pesos son un regalo, es una sorpresa de Sumas. Sumas no presta dinero. Sumas lo único que presta es conocimiento y experiencias financieras para que ustedes las tomen. Así que los 10 mil pesos son un regalo por el aniversario de Sumas. Nosotros les decíamos que queríamos compartir con ustedes la felicidad que sentimos de estar un año al aire. Así que se trata de un regalo, no se vayan a confundir. Seguimos en Sumas.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Hay una luz en tu camino que brillará y sale desde el centro de tu corazón. Esa luz todo cambiará, un nuevo sueño lograrás y seguiremos el camino que esa luz nos guiará.
No te detengas, no. echa pa'lante. Juntos rompemos la barrera en un instante. Si nos unimos, cambiamos pena por la sonrisa que merece nuestra tierra. Grítalo alto y de ese modo.
El paso que lo cambia todo en la Academia de Finanzas con Propósito.edu.do. Banco Popular, a tu lado siempre.
Aviso a los clientes del Banco Múltiple de las Américas, Bancamérica. La Superintendencia de Bancos informa que luego de realizar una licitación pública y transparente, la primera unidad de negocios de Bancamérica ha sido adjudicada al Banco de Reservas de la República Dominicana. Esto significa que todos los depósitos de no vinculados y los créditos con clasificación de riesgo A y B serán transferidos a dicha entidad. El Banco de Reservas comunicará a sus nuevos clientes cuándo podrán tener acceso a sus productos. Se espera que sea a más tardar el próximo miércoles 16 de marzo. La Superintendencia invita a los usuarios a seguir sus canales de comunicación, página web y redes sociales para recibir mayor información sobre el proceso.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Bueno, como los jueves, ustedes saben, nuestro Conversando a Fondo es especial porque viene Jacinto Díaz. Y aunque es especial todos los días con nuestros invitados, lo que hace especial el momento con Jacinto Díaz es que él siempre nos conecta con lo que está pasando en el mercado internacional. Jacinto, ¿cómo estás? Bienvenido.
Saludos, Ivette, y saludos, Santiago. Muy feliz de estar aquí con ustedes y con esta gran audiencia.
No, nosotros encantados. Jacinto, mira, esta semana ocurrió algo bien particular que yo creo que vale la pena que lo tratemos, como te dije previamente, que miráramos el tema para hoy, tu sección. Y es que iniciamos la semana, curiosamente, con una reducción del precio del petróleo. Y entonces la gente siempre se pregunta, oiga, pero no se supone que estamos en guerra, no se supone, nada ha cambiado. ¿Por qué cambia ese precio del petróleo y por qué baja? Si cuando lo que se esperaba era que siguiera subiendo. Eso es lo primero. ¿Por qué bajó comenzando esta semana? Lo segundo importante, Jacinto, es que muchas veces, como en las acciones, la gente cree que cuando uno invierte en un activo, solo gana cuando ese activo sube o solo pierde cuando ese activo baja. Y la realidad es un poquito diferente con el tema del petróleo. De hecho, mucha gente está contenta o estaba contenta el lunes pasado cuando bajó el precio del petróleo. Aquí en República Dominicana yo creo que todos estábamos pendientes y cada vez que baja como que dice, uy, qué bien. Pero realmente eso no siempre es tan positivo y también tiene sus riesgos y tiene su lado negativo. La volatilidad creo que pone mucho riesgo y el riesgo implica que se puede ganar o perder, bien sea porque el petróleo está subiendo o bien sea porque el petróleo está bajando. Eso es como cuando las tasas de interés de los bancos suben, ¿verdad? Que uno dice, ¿es bueno o es malo? Bueno, pues depende de la posición que usted esté, creo yo. Si usted le debe al banco y tiene una tasa que se mueve en el tiempo, pues no es tan bueno. Si usted le debe al banco, pero tiene una tasa fija a largo plazo, pues hombre, ni es bueno ni es malo. Pero si el banco es el que le debe a usted, si usted tiene inversiones o ahorros, pues seguramente eso será positivo. Así que Jacinto, háblanos un poquito de la volatilidad del precio del petróleo y sobre todo el por qué en un momento en el que las cosas el lunes pasado todavía no habían cambiado para nada, ¿por qué se redujo ese precio del petróleo y qué impacto puede tener, positivo o negativo? ¿Qué te parece?
Claro que sí. No, muy de acuerdo contigo, Santiago. La verdad, a veces uno cree que los mercados se comportan como uno entiende que se vayan a comportar y como la noticia vaya a salir, pero la verdad no todo es tan eficiente en cada momento que así como uno lo desee. Entonces, bien como dices, o sea, desde ya a principios de la semana pasada, de esta semana y los días antes de ella, la crisis de Rusia y Ucrania per se no tenía ninguna mejoría significativa. O sea, tristemente todos los bombardeos y las evacuaciones continuaban, Pero sin embargo, había algunos detalles de esperanza, de potencial mejorías, ya sea por las potenciales negociaciones que se veían a venir, a pesar de que muchas se han retrasado y no ha salido nada constructivo o formal de muchas de esas conversaciones entre los líderes de sus países, pero se han visto, quien dices, alientos potenciales de diferentes conversaciones, ya sea aquella con los Estados Unidos y Venezuela, irónicamente algo que no hubiera esperado venir, pero de que ya se hayan contemplado medidas extremas, en mi entender, de conversaciones, creo que son motivos de por qué uno ve tipos de volatilidad como lo estamos viendo hoy. Un punto importante es que ya con este gran impacto que ha tenido la guerra a nivel de mercados internacionales, se prevé, bueno, ¿qué significa esto para la economía de los Estados Unidos y Europa? O sea, ¿puede ser esto la causa de una recesión? ¿Un alentamiento global en el lado de la demanda? ¿Puede esto causar que haya menos demanda de petróleo de lo que de verdad se esperaba para este periodo por tanta incertidumbre que hay? El mismo COVID en China está retomando fuerzas. Entonces, cerrando diferentes ciudades allá implica también falta de demanda por lo que esperan de productos de energía. Entonces, hay tantas variables que vienen a concretar algún precio y a veces los mercados no se comportan como así que creemos que se van a comportar. Eso es muy difícil de predecir y es tomar todo dentro de un portafolio balanceado cuando uno viene a invertir, donde uno pueda controlar y mitigar muchos riesgos. Pero la verdad es imposible determinar cómo puede ir evolucionando esto a futuro. Comentaste un punto ahí interesante sobre los cambios de precios y cómo esto también les puede desbeneficiar a algunos países, porque aquellos que contaban con los precios de petróleo ya así a $130 el barril, $140 el barril, quizás hicieron muchas compras de petróleo en esa época, hace 2 semanas, y vienen ahora al mercado cuando les llegan esas cargas de ese producto y no pueden necesariamente venderlo, competir con los precios que ya se han reactualizado. Entonces, ese cambio de precios a nivel inventarios per se sufre mucho. Entonces, sí, hay muchas personas que sufren en esas caídas también, aparte de los productores mismos.
Es decir, por ejemplo, si yo compré futuros del petróleo, posiblemente esta bajada me está perjudicando, ¿es probable?
Así es, sí, si lo compras a 130, 140, como estaban hace recién, imagínate, ya quizás tu compra valga 105 o 110. Entonces, sí, fuera un impacto muy negativo para aquellos que hayan apostado que se hubieran mantenido los precios.
Como tú decías, es absolutamente imposible predecir el futuro. Es absolutamente imposible saber si el precio del petróleo va a subir a 140 o se va a devolver a 75, ¿verdad? No tenemos ni idea. Y en realidad en el mundo nadie lo sabe, nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que estamos en momentos donde la volatilidad está a pedir de boca y donde tenemos que movernos con cautela si es que no tenemos un perfil de inversión muy agresivo. Acá quiero repetirle a toda nuestra audiencia que el perfil de inversión no es bueno ni es malo, simplemente es cuánta tolerancia tengo yo a pérdidas sobre el capital, sobre los ahorros que estoy invirtiendo. Y eso es lo que tenemos que preguntarnos. En ese contexto, Jacinto, ¿tú entenderías que invertir en petróleo, que invertir en este tipo de activos es viable para las personas que tienen un perfil conservador, un perfil moderado, o solamente sería para las personas con perfil agresivo?
Sí, definitivamente ese es un producto avanzado para un pequeño inversionista. O sea, se lo recomiendo potencialmente, si acaso, a un inversionista profesional que pueda incluir dentro de un portafolio más diversificado, donde no apostaría un gran porcentaje de su capital en tan solo un activo o pocos activos.
Entonces, Jacinto, si alguien nos está escuchando y es un nuevo inversor, está comenzando a tomar confianza de lo que tiene que ver con las inversiones, los fondos, etcétera, se les recomendaría que por el momento petróleo no, que vaya a otros derivados que haya en otros mercados si nos escucha fuera de la República Dominicana, o si nos estás escuchando desde la República Dominicana, pues que busquen otro tipo de energía.
Sí, por lo menos localmente entiendo que no es posible invertir en lo que es el petróleo, activos financieros de petróleo. Entonces ya por ahí delimita a muchas personas. Pero aquellas que sí tienen cuentas de corretaje fuera del país y han experimentado o pretenden experimentar en comprar futuros del WTI, que es el crudo de Estados Unidos. Lo pueden hacer a nivel experimental, a un porcentaje muy pequeño en su portafolio, pero de dedicarse así con gran peso, tratando de hacer un dinero rápido, de verdad que no lo recomiendo. Es un activo muy volátil y que tiene muchas complejidades. O sea, no es tan sencillo como una acción o como un bono. Invertir en lo que es el crudo, no, invertir en un contrato financiero, que son futuros, tienen expiraciones, tienen formas de cálculo. Entonces, sí, prefiero que optar para algo que sea un poquito más conservador para muchos inversionistas. Ya veo que tú tienes interés, ¿no?
Bueno, sí, que paren oído todos los que nos escuchan, si eres nuevo, porque yo sí sé, lo he escuchado hablando con amigos, amigas, con la misma familia, de, oye, hay que ver dónde hay que invertir. Es un momento donde la gente está preocupada por el dinero que está dormido en sus cuentas de ahorro. Quieren saber qué van a hacer, no quiere que se devalúe ese dinero, que pierda, que con la inflación, pues, pierda su valor en el mercado. Entonces, que nos escuchen muy bien la recomendación que se está dando hoy.
Adelante, Santiago.
Sí, le quería decir a nuestra audiencia que igual tener dinero ahorrado tampoco es malo. Es decir, yo veo ahora como una tendencia en las redes que le dicen a todo el mundo, invierte, 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 invierta, meta dinero, gane rentabilidad. No, hombre, también es prudente tener dinero ahorrado. El ahorro
muy de acuerdo.
Es preservar lo que dice Ivette, preservar el valor. No necesariamente tenemos que buscar rentabilidades, no necesariamente tenemos que buscar riesgo. Lo que tenemos es que tratar de que ese ahorro o esas inversiones que tenemos satisfagan nuestra tolerancia al riesgo. Es decir, no se convierte en un dolor de cabeza, sino en una tranquilidad. Y ahí un llamado para que todos realmente, desde su conciencia, desde su análisis, pues hagan esas inversiones o esos ahorros que les den tranquilidad. El dinero es para tener tranquilidad. Así que no hay por qué seguir tendencias, no hay por qué decir, oiga, que todo el mundo está invirtiendo en tal cosa que está rentando muchísimo, me voy a meter. No, hombre, esto es muy personal y mire a usted qué le da tranquilidad. Si usted, por ejemplo, va a invertir en oro, que decíamos que era un activo refugio, aquí con Jacinto lo tratamos, creo que hace una semana, ¿verdad, Jacinto, que hablamos del oro, si no estoy mal? Hombre, si usted va a invertir en oro, el oro también cambia de precio, el oro también sube y baja. En las crisis se valoriza muchísimo porque todo el mundo quiere estar invertido en oro, pero cuando la crisis se acaba, baja de precio el oro y puede bajar un 20, un 30%, así que también puede usted perder valor. Así que lo importante para mí es que busquen esos activos que les dan tranquilidad. Si usted siente tranquilidad teniendo su dinero en una cuenta de ahorros bancaria, hombre, téngala ahí, presérvela ahí, no hay ningún problema. Lo importante es que no la gaste toda, deje algo para el futuro. Y ojalá, pues que lo que tenga en la cuenta bancaria no sea el 100% de sus recursos, sino como que, como dice Jacinto, diversifique. Tenga una buena proporción que le dé esa tranquilidad, pero tenga otra proporción en depósitos a plazo, tenga otro pedacito en fondos de inversión, tenga otro pedacito en bonos directamente, cuando vengan las acciones en acciones, porque la diversificación da tranquilidad. Y ahí es donde creo que lo que nos estaba comentando Jacinto sobre el petróleo tiene mucho sentido. Hay que mantener diversas inversiones, hay que tratar de buscar esa tranquilidad.
Muy de acuerdo contigo, Santiago. Y creo que esa recomendación de contar con un sencillo ahorro, especialmente en estos momentos de tanta incertidumbre, puede ser también una decisión positiva, ya que se puede hasta presentar una oportunidad atractiva de inversión. Si siguen cayendo los mercados, como hemos estado viendo estas últimas semanas, pues quizás a mediados de año, fin de año, puede ser un muy buen momento para entrar, dado que potencialmente hayan activos a muy buen precio. Entonces, también permanecer así en el margen, creo que es positivo también.
Sí, por ahí dicen que en las inversiones a veces no hacer es hacer muchísimo.
Completamente. ¿Verdad?
E igual, para aquellos que de repente ya están en un activo que se ha desvalorizado mucho, pues evalúen con su experto internacional si vale la pena salir de ese activo que tienen en el exterior o no, o si ese activo se espera que en el mediano o largo plazo pueda volver a retomar valor, porque para eso están los expertos, para asesorarnos, para que no nos dejemos llevar por las emociones. Las emociones no siempre son un buen consejero, usualmente nublan la razón, así que acudan a los expertos que los aconsejen, y conociendo muy bien y entendiendo muy bien en lo que están, para dónde están y sobre todo el propósito que tiene ese dinero, pues procedan a hacer lo que corresponde. Yo creo que ese es el mensaje de hoy. Jacinto, muchísimas gracias por tu participación esta noche, por aclararnos el tema del petróleo, de por qué sube, por qué baja, y que no siempre que sube o baja es siempre negativo o positivo, ¿verdad? Eso depende de la posición en la que estemos. Muchas gracias y nos vemos en 8 días, ¿te parece?
Claro, perfecto. Muchísimas gracias a ustedes y un grato placer compartir con ustedes.
Feliz noche.
Igualmente.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Ver el juego con amigos en casa. Entradas para toda la temporada de pelota. Entradas VIP a los juegos de grandes ligas. Entradas para ver la Serie Mundial de por vida.
Invierte en el mañana que quieres vivir. Parval, puesto de bolsa, con oficinas más cerca de ti para así cumplir tus sueños. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Nuestra estadística de hoy habla de las remesas, y es que el Banco Central informó que las remesas entre enero y febrero de este año alcanzaron los 1.508 millones de pesos. Pero la estadística no frena ahí. No solo es que este monto supera en 430 millones, digamos, las remesas recibidas en los primeros meses de 2020 y 2019 respectivamente, sino que además pues terminan siendo superiores a las estimaciones que se tenía. Pero más aún, una estadística que llama mucho la atención. ¿Ustedes creerían que las remesas las reciben más hombres que mujeres? ¿Qué piensan?
Se suponía para los tiempos de mi abuela, se supone que deberían recibirla las mujeres, pero cuénteme, Santiago.
Bueno, sorprendentemente, el 54% de esos 1.500 millones de dólares lo recibieron hombres. Y el 46% mujeres. Así que más hombres recibiendo remesas que mujeres. A mí también me sorprendió. Ahí está la estadística de hoy, hablando de remesas en la República Dominicana.
¡Qué belleza!
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram SumasMásRD o en nuestra página web sumasmas.com.
Señores, llegó el momento de adición o sustracción. Rosy, por favor, pon tu bola aquí. Vamos a ponerla aquí enfrente.
Yo quiero cambiarle el nombre a esta sección.
¿Cómo será? ¿Cuál será?
El momento de las brujas.
Ay, no. Mejor adición o sustracción y así. Nosotros lo que vamos viendo es que conocemos a nuestra gente, Santiago, que conocemos el sentir de los dominicanos. Yo creo que eso es lo que hemos...
Sí, eso es lo que damos a denotar, yo entiendo.
Sí, señor.
Bueno, vamos a ver cómo les fue esta vez.
Recuérdenos las preguntas de la...
Hablábamos de que el presidente Abinader anunció 10 medidas para contrarrestar la inflación. La pregunta era si esto es una decisión positiva o no. ¿Ustedes qué creen que dijo nuestra audiencia?
Yo creo que dijo que sí, no sé. ¿Qué dices tú, Ivette?
Yo voy a decir que esta vez como que difiero, porque cuando fuimos evaluando las medidas, tal vez algunas personas no estaban totalmente de acuerdo con todas. Así es que voy a hacer hoy la contraparte de Rosy.
Me gusta, 50-50. O sea, hoy hay fijo un ganador. Escuchen lo que dijo nuestra audiencia.
Espere un momento.
A ver, ¿qué quiere decir eso? Que la señorita Ivette no acertó, infortunadamente. Efectivamente, como dijo Rosy.
¡Qué risas, Rosy!
El 73% de los votantes dijeron que sí era una
decisión.
¡Wow! ¡Fue bueno!
El 27% dijeron que no. Pero ya nos olvidamos de la encuesta de la semana pasada y vamos a la de esta semana, que en este momento está siendo publicada en nuestro perfil de Instagram. Dice, el director de Industrias Textiles señaló que la venta de ropa de paca está prohibida en República Dominicana. ¿Esa es una decisión positiva? ¿Sí o no? Contamos con su voto.
Bueno, caliente se puso.
Muy caliente.
Se puso caliente.
Vayan y voten, por favor.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Fracciones Heterogéneas llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Es hora de Fracciones Heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Buenas noches, y ustedes escucharon esa campanita, ¿verdad? Cuando escuchan esa campana saben que hoy es jueves, jueves de Fracciones Heterogéneas. Con Katy Cepeda de Force Financial Group. Y hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a ver cuál lado del ring va a tomar Santiago, cuál lado del ring va a tomar Katy. Y es que la pregunta es, si estoy en un proyecto, iniciando un proyecto, en este tiempo de crisis, ¿debo continuar o debo parar? Vamos a ver qué nos dicen Santiago, qué nos dicen Katy. Buenas noches, Katy.
Hola, buenas noches, Rosy, Santiago. ¿Cómo están ustedes? Gusto de estar aquí nuevamente en nuestra sección. ¿Cómo va todo por allá? Sumas está en nuestro primer aniversario. Entonces ahí veo que lo estamos celebrando por lo grande. Y la verdad es que felicidades y pues honrada de ser fundadora de Sumas.
Katy, nosotros la verdad muy, muy felices de contar con tu apoyo y muy agradecidos porque personas técnicas, profesionales como tú, tengan esa vocación de compartir el conocimiento y de permitir que otros aprendan de su experiencia, de sus errores y de, obviamente, su conocimiento académico y teórico. Así que nosotros, la verdad, con total gratitud hacia ti, hacia Force, por tener este esfuercito cada 15 días y acompañarnos para decirle a nuestra audiencia diferentes perspectivas sobre temas que a veces suelen ser controversiales y que creo que muchos nos hemos cuestionado. Como decía Rosy en la introducción, hoy con un tema yo creo que muy llamativo, especialmente para los emprendedores y para los empresarios, cuando tienen ese proyecto de inversión en momentos de crisis, como fue la pandemia o como ahora la guerra entre Ucrania y Rusia, que tiene el mundo muy tenso. ¿Qué hago? ¿Continúo? ¿Me detengo? ¿Qué evalúo? ¿Qué no evalúo? Así que creo que va a ser una discusión muy valiosa. Este ring creo que está muy, muy interesante. No hemos cobrado la boleta, pero no la vamos a cobrar porque es el aniversario de Sumas, ¿verdad?
Así es. Va gratis esta vez. Bueno, pues mira, tal como dice Santiago, la verdad es que la idea es nosotros pues siempre aportar a clarificar dudas y más en tiempos de incertidumbre, ¿ok? Y nosotros, tú sabes que siempre empresarios y hasta a título personal se evalúan la implementación o la estructura de ciertos proyectos de inversión que son importantes y ante periodo de incertidumbre nos vienen muchas dudas. Óyeme, ¿continúo o desacelero o no lo implemento? Y aquí básicamente lo que queremos es ver bajo la perspectiva de qué tenemos que considerar para nosotros tomar una decisión de desacelerar o tomar la decisión de parar algún proyecto de inversión producto de una situación de incertidumbre como la que tenemos ahora. ¿O qué tenemos que considerar para entonces decir, bueno, mira, vamos a continuar, le damos go y pues continuamos, pero considerando pues estos elementos? Entonces, entiendo que es un tema interesante y que puede pues agregar mucho valor a nuestros oyentes.
Me parece buenísimo. ¿Y qué esquina vas a tomar tú? ¿La de cancelar o la de frenar el proyecto o la de continuar? ¿Cuál vas a coger?
Yo soy una mujer que siempre se le hace difícil tomar la decisión de parar. Yo lo que creo es que primero hay que analizar y identificar y seguir adelante con prudencia, pero todo va a depender. Ahí tú no vas a decir cuándo no. Yo apuesto a continuar, ¿ok? Entonces, a evaluar algún proyecto. Y como siempre, Rosy, ya tú te vas a dar cuenta de que pues, mi objetivo es siempre ponérsela difícil en el ring a
muy
Santiago.
Bien, muy bien.
Por supuesto,
eso me parece excelente.
Con mucho cariño sobre todo.
Con mucho cariño, pero sin tanto cariño a la hora de dar los puños. Bueno, vamos arriba entonces.
Así es. Bueno, miren, voy a iniciar comentándoles que en este momento, bajo la situación de una guerra que está impactando a nivel global, nosotros pues ya tenemos una experiencia muy cercana previa a una pandemia mundial, que era de incertidumbre. Y bueno, ya nosotros vivimos una experiencia muy cercana de qué tanto nos impactó o no, qué tanto tuvimos que ajustar y cómo pudimos nosotros recuperarnos poquito a poquito de ese periodo de incertidumbre de una pandemia, ¿verdad? Entonces, esas experiencias, por supuesto, que nos van a ayudar a este nuevo reto, que ya un poquito, no saliendo, pero ya con otro momento de mucho más calma en relación a todo lo que tiene que ver con la pandemia, pues viene también entonces ahora este impacto de esta guerra que nos afecta a todos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que recordar en primer lugar? Lo primero que tenemos que recordar es el segmento o sector en el que estoy. O sea, qué tan afectado me puedo ver y esta situación de incertidumbre, qué tanto impacta. Pongo un ejemplo. En cuanto a la pandemia, hubo siempre retos y siempre hay también oportunidades dependiendo del segmento. En la pandemia, el sector construcción, pues en la parte de lo que fue nuestro país, fue un sector que impulsó y dinamizó la economía aún en pandemia. También el sector retail, toda la parte de alimentos, consumo a nivel de todo ese sector retailer también se vio beneficiado con la pandemia. No obstante, el segmento de servicios se vio impactado negativamente y de entretenimiento y también importación de ciertos insumos. Entonces, bajo este contexto, que es un tanto distinto, tenemos que evaluar en qué sector estoy, qué me impacta. Bueno, ahora ante esta situación de la guerra, pues es de todo sabido que un segmento importante es lo que dependa de lo que es la importación o tenga alto impacto en lo que es el petróleo, consumo de petróleo o insumos derivados del petróleo. ¿Mi proyecto tiene que ver con eso? Tengo que considerarlo. Importación de insumos a nivel de granos que tienen que ver con el segmento alimentos focalizado a esa zona que es muy fuerte. Eso entonces me impacta mi sector. A nivel de demanda, ¿qué tanto mi producto o mi proyecto de inversión impacta en la parte del consumidor? Ese proyecto de inversión a nivel de demanda e ingresos, ¿tiene un segmento ruso o ucraniano o ese sector de Unión Europea que también, quiéralo o no, pues se ve impactada ante esta situación? Entonces, primero, como les comenté, segmento. ¿Qué me impacta? ¿Qué elementos de esa situación que está sucediendo tengo que considerar? Otra parte importante es la parte de gastos. ¿Qué eso me impacta a nivel de gastos de mi proyecto? Entonces, cuando tú dices, bueno, el ingreso me ve impactado, pero no dependo de ese mercado, o mi sector, todo lo contrario, se beneficia ante esta situación. Esos son elementos que debemos de considerar, hacer un análisis del mercado, hacer un análisis de la demanda del proyecto de inversión que voy a ejecutar, y al mismo tiempo que tanto también me impacta lo que es mi gasto. La conclusión de esto, pues, tiene que venir dada por una decisión de si continúo o no. Particularmente entiendo que si en un proyecto de inversión tú haces este análisis y todos los factores te dan que definitivamente el segmento no está altamente impactado o no tiene un grado de impacto importante, que a nivel de gastos me voy a cubrir, voy a ser cuidadoso, voy a ajustar a nivel de proyecciones y de presupuesto los insumos que van a ser afectados por esto y aún la rentabilidad final del proyecto, como quiera, se afecta, pero aún así sigue siendo rentable. Pues bajo estos aspectos sugiero continuar, ir verificando muy bien y dando seguimiento a esos puntos que me pueden impactar. Y, por supuesto, si hay posibilidad, ir ejecutándolo en etapas, si también el proyecto así también lo permite. Entonces, ante cualquier impacto de, o situación de incertidumbre, tenemos que considerar todos los elementos para nosotros cuidar la viabilidad de ese proyecto al final. Entonces, básicamente esas serían mis conclusiones en relación a los elementos que hay que considerar para evaluar la viabilidad de un proyecto y tomar una decisión de continuar o no.
Por el lado de por qué no continuar el proyecto, creo que vale la pena empezar señalando que siempre que invertimos, siempre que estamos en un proyecto, no solo estamos mirando hacia el futuro, sino que estamos también afectando el presente de las empresas y posiblemente el presente financiero nuestro propio, ¿verdad? Entonces, es importante tener eso claro, porque la decisión que tomemos puede llegar incluso a afectar el flujo de caja nuestro o de nuestra compañía y llevarnos a una situación poco deseable. Así que, si usted está invirtiendo en este momento, las tasas suben, usted no tiene dinero suficiente y entiende que el futuro comienza a ser no tan positivo, pues posiblemente sea un buen momento, o mejor dicho, posiblemente no, es un momento en el que usted tiene que reevaluar su proyecto. Y acordémonos que los modelos de los proyectos de inversión son precisamente eso, un modelo, una representación de la realidad y de las expectativas que tenemos a futuro. Así que es indispensable que usted modifique ese proyecto y lo ajuste a la nueva realidad. ¿Cuándo no debe continuar? Pues muy sencillo, cuando los perjuicios o los costos a largo plazo no compensan los beneficios a corto plazo. En los modelos de análisis de proyectos normalmente hay dos variables muy importantes: el valor actual neto y la TIR, la tasa interna de retorno del proyecto. Con las condiciones cambiando en la economía, es muy posible que el valor actual neto del proyecto y la TIR cambien de manera sustancial. Usted tiene que ajustarlos y ver cuáles son los resultados. Si la inversión que usted está realizando definitivamente no se va a ver compensada en el futuro por los beneficios, es momento para que detenga el proyecto. Muchos inversionistas tienden a cometer el error de mirar los costos hundidos. Es decir, yo ya invertí 1 millón de pesos. 10 millones de pesos. Si no continúo, los voy a perder. Pues si usted continúa, puede perder mucho más que esos 10 millones de pesos si es que el proyecto ya no es viable. Así que, ojo, olvídese de los costos hundidos y mire esa relación de riesgo-retorno que ahora tiene. La segunda condición por la cual usted debería frenar ese proyecto es cuando realmente la razón por la que usted empezó ese proyecto dejó de ser válida. Ojo, señal de alerta. Si usted empezó ese proyecto porque había una situación particular que lo favorecía y con la crisis ha cambiado y deja de ser válida, pues frene el proyecto y reestructúrelo para aprovechar lo que ya hizo, pero no hacer esfuerzos en cosas que no van a tener valor en el futuro. Hay algo bastante personal si se trata de un proyecto personal y muy estratégico si se trata de una empresa, y es cuando las prioridades han cambiado. Es decir, en las crisis las prioridades de las empresas y de las personas suelen cambiar. Así que si han cambiado sus ideas, sus pensamientos, sus opiniones y especialmente sus objetivos han cambiado, es posible que perseverar en el proyecto ya no contribuya en nada a esos objetivos y simple y llanamente sea una pérdida de recursos y de tiempo. Por supuesto, en el ámbito personal es importante mirar si continuar en ese proyecto nos motiva o no. Y en el ámbito empresarial es importante preguntarle al consejo de administración a los accionistas si definitivamente ese proyecto los sigue motivando o no, sigue llamando su atención o no. ¿Por qué? Porque aunque en términos de cifras, en términos de estimaciones, los modelos puedan seguir dando que es viable el proyecto, que vale la pena llevarlo a cabo, si usted no cuenta con la energía, con el esfuerzo del equipo que tiene que desarrollar ese proyecto, con seguridad las cifras exitosas se van a quedar en el papel, en nuestro caso en el Excel, pero no van a pasar a ser una realidad. Usted necesita que la gente se encuentre motivada, mucho más en momentos de crisis, que quien está desarrollando el proyecto se sienta totalmente identificado con el proyecto y empuje y jalone a que se lleve a cabo y se obtengan los resultados esperados. Eso creo que es fundamental. Suena un poco como curioso hablando de finanzas, pero es que esa es la realidad de los proyectos. Los proyectos los hacen las personas, los hacen los equipos de trabajo. Si los equipos tienen la moral baja, están totalmente desmotivados, no creen en el proyecto, aunque en el papel, en los numeritos, el proyecto suene súper exitoso, la realidad es que no se va a reflejar así en su bolsillo, no se va a reflejar así en los resultados de ese proyecto. Usted necesita que quienes desarrollen el proyecto se sientan totalmente seguros y convencidos del futuro éxito de ese proyecto. Y no solo por la ejecución, sino también por las decisiones que se van a tener que tomar. Si el consejo de administración, por ejemplo, siente que ese proyecto como que está tambaleando, como que cualquier cosa lo puede afectar, cuando se tengan que tomar decisiones, con total certeza las decisiones que se tomarán no serán las más adecuadas para el proyecto, porque la gente ya está sesgada. Así que es muy importante esa parte humana que golpea todas las actividades empresariales que llevamos a cabo. Ahora bien, por último, ¿cuándo más frenar el proyecto? Cuando las condiciones de financiación han cambiado mucho y usted depende ampliamente de estas. Es decir, usted realmente no tiene todo el capital para desarrollar el proyecto y entiende que la financiación ahora se volvió muchísimo más costosa y lo lleva a estar por fuera de la capacidad de repago del proyecto. Es importante que usted se siente con su banquero, reestructure la transacción y mire de qué manera pueden conseguir esos recursos bajo los costos que inicialmente se habían estimado. Porque si no, usted va a terminar exitosamente su proyecto, pero el repago de la inversión que se hizo va a ser demasiado costoso y posiblemente usted esté haciendo naranjas para vender naranjas. Eso no es negocio para nadie. Ahí está entonces algunos de los factores que considero yo importantes cuando usted evalúa un proyecto, cuando debe optar por detenerlo y no seguir adelante. Recuerde que frenar a tiempo no es fracasar, es evitar un fracaso mayor. Así que piénselo bien, mire sus opciones, mire el futuro, mire sus perspectivas, mire su moral y decida si continúa con ese proyecto o no.
Bueno, yo creo que ambas esquinas realmente nos edificaron. Las informaciones fueron demasiadas iluminadoras, diría yo. Así que, ¿ya usted sabe? ¿Tienen
nos
esos
vamos
consejitos?
¿En tablas? A ti.
Bueno, sí, yo creo que definitivamente ambos tenemos un punto interesante. Yo sigo insistiendo en que los retos también pueden representar muchas oportunidades y tienes toda la razón, Santiago, de que hay que evaluar con lupa. Pero también parte de los equipos dinámicos es precisamente tener la capacidad de ajustarse ante los tiempos de incertidumbre y los cambios. Entonces ahí lo que
por ahí dicen,
sugiero,
Katy, por ahí dicen, el que sí. No arriesga un huevo no pone un pollo. Cerramos con eso para que
cierto.
Vean que la
totalmente
posición
de acá
no es personal, sino es para que
no,
ustedes
pero claro.
Puedan cuestionarse, analizar y definitivamente tomar la decisión que entienden que más les conviene.
Así mismo.
Un placer tenerte esta noche acá, te esperamos en 15 días.
Gracias, Santiago, pues nos vemos muy pronto con otro tema de interés para nuestros oyentes.
Gracias, Katy.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nuestra frase a recordar de hoy habla del éxito, habla del fracaso, habla de uno de los personajes que Yvette más lee y que más le gusta para las finanzas personales. Pero vamos a dejar que sea la propia Yvette quien nos cuente de quién se trata y cuál es la frase.
Sí, señor, ustedes ya me han oído hablar mucho del señor Robert Kiyosaki, porque sí, fue uno de mis primeros mentores en el área de finanzas, de manejo de finanzas personales. Con sus libros aprendí mis primeros pininos en el área de finanzas. Y hoy traigo una frase que es bien importante para usted que está emprendiendo, para usted que está en su trabajo y cree que las cosas no le están saliendo bien. Y es: el fracaso es parte del éxito. Los perdedores evitan el fracaso y el fracaso convierte a los perdedores en ganadores. Esa es mi frase.
Ahí tienen ustedes. Entonces, lo mejor es no tenerle miedo al fracaso, creo yo, pero siempre aprender de él, reflexionar y pensar en qué fue que fallamos para no volver a cometer el mismo error. Vamos a hacerle caso a Robert Kiyosaki esta vez y así despedimos nuestro programa, esperando contar con su audiencia mañana viernes, que es viernes de sumas, viernes de programación especial. Ha sido un gusto compartir esta hora en la compañía de ustedes y, por supuesto, de Ivette y de Rosy. Muy buenas noches.
Hasta mañana, buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.